Analicemos la última generación del milenio. Durante todo el camino a través del milenio va a tener esto. Todos viven 100 años y tienen completa oportunidad para salvación. Tienen plenitud de todo y abundancia de todas las cosas. Van a ser ricos incalculablemente cuando llegan a la última generación. ¿Cómo va a ser la actitud de ellos? ¿Cómo va a ser las cosas? ¿Cuántos no desearán esto? Por esas circunstancias, porque han estado tan acostumbrados a ver gente llegando a los servicios y luego en el día ser cambiados, esto es, instantáneamente cambiados de carne a espíritu, ellos pensarán que si eso va a pasar, pero ¿cuántas personas aún querrán seguir su propio camino? ¿Cómo va a ser esto? Vayamos al libro de Eclesiastés. Porque este será todavía el camino que va a estar allí. Podemos mirar esto en otra forma, aún con la Iglesia de Dios. Esto es, con aquellos convertidos marginalmente, o no convertidos en absoluto. ¿Qué le dijeron a Dios? Somos ricos e incrementados con bienes y no tenemos necesidad de nada. Habrá personas al final del milenio, porque toda la operación de Dios ha estado por 900 años. ¿Qué les va a pasar? Recuerde, dice, el pecador morirá maldito. Eso significa que si usted muere maldito, va a estar esperando por la segunda parte de la segunda resurrección, para ser echado en el lago de fuego, ¿correcto? Sí, en verdad. Entonces, ¿qué va a pasarles a aquellos quienes escojan? Porque todos tienen que escoger. Tan solo aceptar las cosas en la forma que son y no escoger vida eterna. Todos estarán allí para ellos. ¿Qué les va a pasar? ¿Cómo va Dios a manejar esa generación? Cada generación viene y piensa, tenemos una mejor idea. No es eso lo que tenemos hoy, sí, en verdad. Leamos en Eclesiastés 1, 2. Esto es escrito por Salomón, el hijo de David. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Luego habla de todo lo que pasa. Piense acerca de todo el milenio, sin guerras, sin problemas, siempre paz, todo bien, abundancia de todo, plenitud de comida, plenitud de diversión, plenitud de gozo, plenitud de todo. Sin embargo, tiene gente que no llega a ser convertida. Una generación llega, otra generación va. Veamos lo que Salomón dice aquí. Vamos a tener aquellos que, al final del milenio, querrán hacer lo que Salomón hizo aquí. Recuerdo, durante los días de Salomón, fue lo más cercano que pudiéramos estar del milenio en cuanto a cosas físicas. Paz alrededor, ninguna guerra. Todos allí sabían y aprendían. El templo de Dios con la presencia de Dios. El rey que Dios escogió para poner sobre el trono y construir el templo. Leamos en el verso 17. Y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura y desatino. Percibí que esto también es correr tras el viento, porque es la mucha sabiduría, hay mucho dolor, y que incrementa conocimiento, incrementa tristeza. Versos 17 y 18. En Eclesiastés capítulo 2, Salomón dijo que él va a hacer esto. ¿Le será dada a la gente la oportunidad de hacer esto? Bien, averiguémoslo. Preguntemos, ¿cómo va Dios a manejar esto? ¿Puede dejar que el pecado tan solo incremente en la comunidad? ¿Puede dejar al no convertido, quien no desea ir en el camino de Dios, permanecer con aquellos que están sirviendo y amando a Dios, y preparándose para vida eterna, habrá mucha gente quienes querrán hacer esto. Sigamos leyendo en Eclesiastés 2:1. Dije en mi corazón: ven ahora, te probaré con placer para averiguar qué es bueno, y he aquí esto, también es vanidad. Dije: de la risa es locura, y de la alegría, ¿quién logra esto? Versos 1 y 2. Él quería darse a sí mismo para descubrir por experimentación lo que él pensaba era bueno. Después vi todo eso en el verso 11. Entonces miré todas las obras que mis manos habían hecho y la labor que había insistido en hacer. He aquí, todo es vanidad y un correr tras el viento, y no hay beneficio bajo el sol. No importa cuáles sean sus circunstancias físicas, cuán buenas o grandes son. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Pero esa última generación, durante el milenio, va a tener que aprenderlo. ¿Qué hace Dios a la gente que dice: mi elección es que no quiero la salvación justo ahora? Mi elección es que no quiero aprender por mí mismo, es que quiero aprender por mí mismo. En otras palabras, quiero ir y pecar. ¿Qué pasa cuando la gente peca? ¿Qué hace Dios? Vayamos atrás al comienzo, porque estamos tratando con el comienzo y el fin. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios los sacó del jardín del Edén. Ellos no podían vivir en el jardín del Edén. Y por supuesto, durante el milenio va a ser la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Justo como ellos no podían vivir en pecado en el jardín del Edén. ¿Será capaz la gente de vivir en pecado en la comunidad de Dios y vivir en pecado y rechazar arrepentirse? ¿Qué hizo Dios a Adán y Eva? Él los sacó del jardín del Edén. Hay otra palabra para eso. Es llamado exilio. Usted va por su cuenta, no quiere seguir mi camino, siga entonces su camino. ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿No fue sentenciado a una vida errante? Y fue aún más removido de Dios que Adán y Eva, sí, en verdad. Entonces, si la gente quiere hacer esto, como está listado aquí en el libro de Eclesiastés, y puede leer todo el libro para ver que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que si usted tiene todas las riquezas y tan solo pasa por el alrededor y piensa acerca de las cosas y experimenta con esto y eso y con la otra cosa, usted comienza a pecar. ¿Cómo va Dios a manejar esto cuando peque? ¿Qué va a hacer Dios? Veamos otro ejemplo aquí, en 2 de Reyes 17. Veamos lo que Dios hizo a los hijos de Israel cuando ellos rechazaron amar a Dios y servirle. Ellos estaban viviendo en la tierra de Israel. Toda la gente va a estar viviendo sus tierras y sus comunidades. ¿Qué les va a hacer Dios? ¿Cómo va Dios a manejar eso? Vayamos antes a Apocalipsis 20 y veamos algo consterniente al final del milenio, cuando Satanás, el diablo, es liberado. ¿Por qué es liberado? ¿Qué hace él? Esto es algo tremendo. Sabemos que el comienzo del milenio él es atado en el abismo y es destinado que sea liberado por un poco de tiempo al final del milenio. ¿Qué va a pasar justo antes del final? ¿Qué les va a pasar a aquellas personas que dicen: quiero escoger mi propio camino y averiguar por mí mismo? En otras palabras, rechazan la salvación de Dios. Veamos si podemos poner esto juntamente y entenderlo plenamente. Apocalipsis 20:7. Entonces, cuando los 1000 años han sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y Magog. Versos 7 y 8. Paremos justo aquí. Preguntemos: cuando Caín fue removido de Dios, ¿a dónde fue enviado? A la tierra de Nod, a la tierra del errante. ¿Qué hizo él cuando estuvo allí? Desarrolló su propia civilización y sociedad separado de Dios. No estaba deseoso de seguir el camino de Dios. Tenemos algo similar aquí que acerca de Gog y Magog. Veamos si podemos pensar en esto aproximadamente con las escrituras. Conocemos las profecías de Gog y Magog, Mesad y Tubal y demás, Ezequiel 38 y 39. Sabemos que estas son las únicas que vienen contra los hijos de Israel justo después que comience el milenio. Gog y Magog llegaron a ser abominables por su rebelión a rechazar el gobierno de Dios. Esas son las naciones que Dios va a tener que reprimir hasta que cambien. Llegarán a ser abominables, pero preguntaremos durante el milenio a toda la gente, incluyendo Gog y Magog, ¿les será dada una oportunidad para salvación? Sí, en verdad. Si esto se refiere a la gente de Gog y Magog, más que a su tierra geográfica. Aparte de su tierra geográfica, entonces Dios es un discriminador de personas por no darles una oportunidad de salvación, ¿correcto? No obstante, Dios dice que Él quiere darles a todos esa oportunidad. Entonces podemos concluir de esto, que Gog y Magog tiene que ser un área geográfica que Dios aparta de las naciones de Gog y Magog, de la gente de Gog y Magog, como lugar de exilio. Sigamos leyendo. De quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra, en el verso 8. Tan pronto como Satanás es liberado, hay guerra. Vayamos un poquito atrás. Vendremos de nuevo aquí a Apocalipsis 20, en tan solo un momento, para que podamos ver la conclusión de esto. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, y veamos lo que Dios hizo a Israel a causa de sus pecados. Él no los exterminó a todos ellos, sino lo que Él hizo fue enviarlos a exilio. Podemos entonces concluir, dado que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que para aquellos que rechazan la salvación y quieren ir con su propio camino, les será ofrecida la opción de ir al área de Gog y Magog para vivir sus vidas, hacer las cosas que quieren hacer y serán separados del resto de la gente del mundo, quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos. Leamos en Segunda de Reyes 17:7. Ahora esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, quien los había sacado de la tierra de Egipto. Ellos pecaron, el verso 8. Y caminaron en los estatutos de las naciones a quien el Señor echó de delante de los hijos de Israel y de los reyes de Israel, los cuales las naciones habían hecho. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor, su Dios, que no estaban rectas, y construyeron lugares altos en todas sus ciudades, para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada, y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde, y quemaron incienso en todos los lugares altos, como a las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos, y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira. Versos 7 al 11. Dios envió profetas, les dijeron que cambiaran. Verso 12. Porque ellos sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: no harán tal cosa. Y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá, por todos los profetas, por todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos de acuerdo a toda la ley, la cual ordené a sus padres y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas, No obstante, aquí está la elección. A la gente, la última generación del milenio, les será dada la elección. Sigamos leyendo. No obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos como el cuello de sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto, el cual hizo con sus padres y sus advertencias que testificó contra ellos. Y fueron tras vanidad, y llegaron a ser vanos, y fueron tras las naciones alrededor de ellos, respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos. Y dejaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, e hicieron imágenes fundidas, dos becerros para sí mismos, e hicieron una arboleda, y adoraron todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego. Versos 12 al 17. ¿Qué hizo Dios? ¿Los mató a todos? No, no lo hizo. Los removió, los exilió. Leamos en el verso 22. Porque los hijos de Israel caminaron en todos los pecados de Jeroboam, los cuales él hizo. No se apartaron de ellos hasta que el Señor removió a Israel de su vista, como él había dicho por todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevada fuera de su propia tierra a Asiria. Versos 22-23. Un área geográfica. ¿Por qué llegó a Gog y Magog la gente en la última generación de Apocalipsis 20? Llegaron allí porque no sirvieron ni amaron a Dios, para removerlos de aquellos que están creciendo en gracia y conocimiento y calificando para salvación. Tiene que ser que Dios, siendo el mismo hoy, ayer y siempre, les dio una opción que quieren hacer. Posiblemente Él dijo: o se arrepienten y viven allí, o tenemos un lugar en Gog y Magog, un área donde pueden ir y vivir. Ellos escogerán ir allí. Justo como la generación rebelde que tenemos hoy, no quieren hacer las cosas que son correctas. Quieren vivir sus vidas ilegales, quieren rechazar los mandamientos de Dios. No quieren obedecer a nadie. ¿Qué le va a pasar? Ellos van a ser llevados a cautividad, correcto, removidos de la tierra. Sí, sí, en verdad. ¿Por qué Satanás es liberado? Apocalipsis 27. Él tiene otra misión que hacer y llega a ser muy importante. Leamos. Entonces, cuando los mil años han sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Versos 7 y 8. Habrá gente de todas las naciones que escogerán ir al área geográfica de Gog y Magog y vivir sus vidas. Todos los pecadores tienen que morir una vez. Entonces, lo que Dios va a hacer, Él va a enviar allí y todos los pecadores estarán juntos, vivirán sus vidas. Y no obstante, esto va a ser escoger lo que quieren hacer. A engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra. Las cuatro esquinas de la tierra, donde quiera que sea, Gog y Magog. ¿Cuál es el lugar de Sirio que ha sido tradicionalmente usado en Rusia? Siberia. Podría ser el mismo lugar. Esto es donde Gog y Magog están, ¿correcto? Note cuántos van a estar allí, un número innumerable de personas, de quienes el número es como la arena del mar para reunirlos para la guerra. Verso 8. Él los engaña. Casi que no puede escuchar lo que Satanás va a decirles tan pronto como él salga de su prisión y los demonios con él. Esto será un gran despertar espiritual. Así lo verán ellos. Y Gog y Magog, estas personas que han rechazado la salvación de Dios, él va a venir y decirles: ustedes saben que Dios descendió allí en Jerusalén y me tuvo en prisión por 1000 años y finalmente salí. Quiero que sepan que ustedes estuvieron correctos en lo que hicieron, tomaron la opción correcta y estoy aquí y voy a desarrollar un ejército y vamos a ir en contra de Jerusalén y reinaremos el mundo y yo, dirá Satanás, seré Dios. ¿No es eso lo que siempre ha querido hacer? ¿Qué va a hacer la gente? Ellos van a aplaudir, van a estar animados por los demonios. Tan solo vea todo lo que pasa en estas sociedades dictatoriales. Cuando ellos se animan tras sus líderes, harán cualquier cosa, marcharán a morir, matarán, robarán, mentirán, todo porque su líder les dice que lo hagan. Bien, Satanás va a ser el líder de estas naciones que son engañadas. Él los engaña en creer que pueden ir y tomar Jerusalén y que pueden tener vida eterna a su manera, en vez de la manera de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? Dios ha determinado para aquellos que han cometido el pecado imperdonable su destino, la segunda muerte en el lago de fuego. ¿Cubriremos esto mañana, correcto? Sí. ¿No es eso lo que Dios ha determinado? Sí. Bueno, todas esas personas no tuvieron tiempo de vivir 100 años, morir malditos y ser enterrados. Pero sin embargo, el milenio ha terminado y después viene el juicio del gran trono blanco, correcto, pero debe de deshacerse de todos esos pecadores y todos esos pecadores tienen que morir de una vez. Usted no puede comenzar el juicio del trono blanco a ayudar a rehabilitar a aquellos que nunca fueron llamados y tenerlos en una sociedad que nuevamente está llena de pecadores. Por eso es que Satanás es liberado. Él es liberado para arruinarlo para la batalla, para venir contra Jerusalén. Y note qué les pasa. Jerusalén está desarmada, indefensa. Parece un objetivo fácil. Sí, tiene un buen plan de guerra. Debería ser capaz de arremeter allí y debería ser capaz de tomarla. Y Satanás iría a sentarse en el trono de Dios y diría que él es Dios. El último intento de Satanás para ser Dios, y Dios lo usa para engañar a la gente que ha rechazado la salvación, para traerlos juntos en un ejército para encerrar a Jerusalén y veamos lo que pasa. En el verso 9, entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Todos ellos murieron. Impresionante, ¿verdad? Sí, en verdad. ¿Cuál muerte es esta para estas personas? Su primera muerte. Entonces ellos tendrán que esperar la segunda fase de la segunda resurrección. Veremos mañana. Para ser echados en el lago de fuego. Terminaremos el resto de la historia aquí. ¿Qué le pasa a Satanás, el diablo y los demonios? En el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Recuerden, la bestia y el falso profeta eran seres humanos carnalmente. Ellos fueron echados en el lago de fuego al comienzo del milenio y fueron quemados. Esa fue su primera muerte. Sabemos que carne y sangre no pueden existir en el calor y poder del lago de fuego. Son quemados y vueltos cenizas. No sufren en las llamas, tan solo son quemados. Es tan caliente que su aliento es quitado desde el instante que golpean el lago de fuego a 4000 grados. Son incinerados instantáneamente. Por eso es que Dios envió fuego del cielo contra aquellos en contra que vinieron a hacer guerra contra Jerusalén. Los pecadores y rebeldes de Gog y Magog, no la gente de Gog y Magog, sino aquellos de todas las naciones enviados a Gog y Magog en el exilio. Aquí vienen, fueron quemados. Verso 10. Y el diablo que nos engañaba fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados al comienzo del milenio. Ellos, plural en el griego, Si se estuviera refiriendo tan solo a Satanás, el sujeto plural ellos no sería usado. Era Satanás y ellos. Debe referirse a los demonios. Satanás y los demonios serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. El tormento de Satanás el diablo y el destino de Satanás el diablo es que ellos van a estar eventualmente en la neurona de las tinieblas para siempre. Daré un sermón separado sobre el destino de Satanás y por qué él va a ser atormentado por siempre, para que tengamos una imagen completa de lo que es en realidad el destino de Satanás y los demonios. Después, esto tiene lugar. Todos aquellos que han calificado para salvación y están listos para entrar en el reino de Dios serán transformados, traídos al reino de Dios, que si hay aquellos que no han alcanzado aún 100 años, pero son fieles, amorosos y obedientes, podría ser que fueran a vivir durante el comienzo del juicio del gran trono blanco, como seres físicos, y luego más tarde serán transformados como un modelo para todos aquellos que vengan en la primera fase de la segunda resurrección. Podría ser. Estamos tratando áreas que no podemos decir, así dice el Señor. Podemos hacer algunas preguntas, no es dogma hasta que sepamos más definitivamente cómo va a ser todo. Entonces, tan solo dejaremos esto como una proposición y pregunta. De pronto, esta es la forma en que funcionará. No se nos dice directamente, pero con el conocimiento que tenemos, podemos poner esto juntamente y agregar un poquito más a esto de lo que tenemos en el pasado, que viene después, en el verso 11. Entonces vi un gran trono blanco y aquel quien estaba sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Por eso es que tenemos el último gran día, que acerca del resto de seres humanos que Dios nos llamó, bueno, tendrá que venir mañana para averiguarlo. Hasta mañana. Tengan un buen resto de día y comienzo del último gran día de mañana.